Y pensándonos en el marco de esta pandemia, del aislamiento, el distanciamiento y sobre todo en algunas franjas de edades que nos han criado siempre como pensando en el futuro, ¿no? Siempre mirando, estudiar para un futuro.
Sí, a los 3 años ya cuando hablaste dicen qué vas a hacer cuando seas grande,
por
¿no?
ejemplo, como esto, ¿no? Y nos dimos cuenta que ahora, o sea, como que nos quedamos sin futuro en esto de proyectar. Digo, hoy por hoy vamos viviendo el día a día en esto que no se conoce, no se, se va sobre la marcha porque es totalmente nuevo. Bueno, ¿y qué nos pasa con eso? Digo, tenemos que hacer como una nueva construcción. Creo que los más chicos la tienen un poquito más resuelta esa cuestión. Me parece que a nosotros los adultos nos está costando un poco más. Y dijimos, ¿quién nos puede ayudar?
Papá,
¿no? Sobre todo a pensar y a pensarnos. Y es siempre, y generosamente lo hace siempre,
claro.
Es el licenciado Adolfo Loreal. Adolfo, buenas tardes. Sofía y Carol en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, Sofía? ¿Qué tal, Carol? Adolfo? ¿Cómo andan? Perdón por el tiempo, ¿no?
No, no, estamos bien. Pero
tan acotadito y hay tanta información. Sí, y tantas cosas. Sí. Y yo la verdad que me hice un testito para poder charlar con ustedes, pero la verdad que a las 5 vuelvo a consulta y bueno, nada, pido disculpas de antemano y por ahí podemos en algún momento
seguirla, por supuesto.
Este es, como,
este es el encare, Adolfo, nos surgió desde ese lugar, ¿no? Y
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué hacemos?
Es un tema amplio. Yo te diría esto como para tener algunos ejes para pensar.
Sí.
Uno es cierto, lo más incómodo para el ser humano siempre ha sido el estado de incertidumbre, ¿no? Quedar ahí parado, es parado en una duda, ¿no? Cuando uno está en incertidumbre, está como en agua movediza, como en arena movediza, perdón, en arena movediza, como en una situación sin certezas, donde lo que impera es la duda, ¿no? Claro. Digo, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Esto es una situación de gran incomodidad. Muchas veces en la vida, por diferentes razones, uno queda, digamos, durante un tiempo en un estado de incerteza. Ahora, a mí me parece que lo que esto requiere es como de tolerancia y paciencia en principio, que podamos desplegar un poquitito de ser tolerantes de este estado y de ser pacientes y no en el caso opuesto que me parece que lo que se genera son como estados de mucha tensión, casi te diría en muchos casos de una cosa de mucha irascibilidad, sí. de tensión, de agresión, la gente se ve incluso por momentos en la medida en que incluso acá en Tandil se ha abierto cierto funcionamiento, y bueno, pero ¿qué pasa? Estamos de algún modo volviendo a algo bastante parecido a la vida que llevabas, porque la gente sale, mucha, no toda, por supuesto, pero ves mucha gente con un estado así como de mucho disgusto, de mucho enojo, de mucha ansiedad.
Sí, sí,
ahora,
sí.
Convengamos que en eso tampoco todo es producto de la pandemia, algo de esto era lo que nos venía pasando. Cuando vos planteás épocas en las cuales se educaba para un futuro, ¿no? La vida iba a ser un poco siempre mañana y hace
claro,
años
sí.
Que la cosa empieza a ser aquí y ahora, a todo nivel, digo, esto es en cuanto a la proyección para una carrera o para un trabajo o para lo que va a ser tu vejez o para lo que era el amor.
También,
se
claro.
Pensaba el amor para toda la vida y hoy estamos hablando de una relación hoy, bueno, no sabemos cuánto dura, y bueno, que sea buena mientras dure, digamos.
Exacto.
Pero este modelo, digamos, que se viene dando, que no es una cuestión solo en nuestro país, tiene que ver con las nuevas formas de la cultura, digo, tampoco todo es efecto de la pandemia. Yo creo que la pandemia, esta cosa de aislamiento y soledad, que es lo que se produjo con la erupción del virus, esto de el terror que se instaló como una amenaza de muerte, y a partir de ahí la medida de aislamiento y soledad, lo que trajo en parte es mucha mayor capacidad de reflexión, la gente se metió para adentro, digo, de alguna manera salió de ese mundo afuera todo el tiempo para estar adentro de su casa, adentro de su familia y adentro de sí mismo. Y en muchos casos esto fue muy positivo, porque ayuda a uno como a revisar su propia vida y a decidir para dónde continuar. Y para otros casos no, para otros casos esto fue en principio incómodo o lo sigue siendo y no le es nada grato esto de quedarse adentro o quedarse pensando en sí mismo o tener que revisar su vida. Ahora, de la incertidumbre yo creo que en principio es la tolerancia y la paciencia de transitarla y la posibilidad precisamente de no, que no ocurra lo que ustedes dicen, que es que uno se quede sin un proyecto. Porque eso es una razón, esas son las razones para vivir. Para decir, si uno se queda sin proyecto y la cosa es solo aquí y ahora, en un presente que queda como congelado en sí mismo, y uno se pierde la posibilidad de soñar un futuro y que ese sueño, digamos, vaya marcando líneas de acción que a uno le permitan ir a lo largo de su vida alcanzando precisamente esos sueños.
Adolfo, ¿cómo lo pensamos? Digo, porque hoy por hoy, por ejemplo, un proyecto a corto plazo, un viaje, hoy por hoy no se puede hacer. Es como que muchas cuestiones hoy por hoy que uno puede proyectar no se pueden hacer. ¿Sirve proyectarlas igual para cuando se puedan volver a hacer?
Claro, yo creo que vos estableces ahí una diferencia bien interesante. Una cosa es lo que uno puede tener como proyecto, ¿sí? Que de alguna manera son que esos proyectos se arman de una sumatoria de deseos. Uh-huh. En definitiva es que uno quiere hacer un viaje, o que uno quiere hacer una carrera, o que uno quería hacer una capacitación tal o cual, o uh-huh. que uno quería poner un negocito, no sé de qué. Digo, eso que llamamos sueños, proyectos, en verdad, al interior de la estructura psíquica es lo que nosotros llamamos el campo del deseo. Uno quiere cosas para su vida, uno quiere saber más, o uno quiere pintar mejor, o uno quiere tocar la guitarra de tal manera, o uh-huh. uno quiere enamorarse, o esos son los deseos. Ahora, si alguien se queda sin deseo, se queda sin vida. Uh-huh. Sin deseo es la apatía, el desgano, el desinterés, la depresión. Entonces, lo que no nos podemos quedar es sin deseo. Ahora, que los pueda concretar hoy, eso es otra cosa. Yo puedo seguir deseando, encerrado en mi casa, o en cuarentena, o sí. en 100 días de soledad. Digo, pero yo puedo seguir perfectamente deseando. El tema es, por eso digo, tolerancia y paciencia. ¿Cuándo va a ser el momento en que yo lo pueda ejecutar? Entonces digo, también esto significa que las cosas no son a puro placer y como de lugar. Digo, yo quiero esto y ya tiene que ser, porque esto también es la incapacidad de alguien de saber esperar. A todo claro. nivel, digo, sí. Ustedes lo piensan ahora en esta situación especial, de aislamiento y de quietud, ¿no? Decir, bueno, hoy no se puede hacer el viaje, hoy no se puede hacer el curso, hoy digo, hay un montón de actividades o cosas que no se pueden hacer. Pero una cosa es que yo, entonces, como hoy no se pueden hacer, yo ya las dejo de desear, me quedo sin ese proyecto. La otra es, no, hoy no las puedo hacer, pero yo sigo deseando esto y yo voy a esperar el momento oportuno cuando la cosa se dé, o es más, de alguna manera, bueno, yo puedo desear un viaje y sé que ahora no lo voy a poder hacer, pero yo ya puedo empezar a pensar a dónde, cómo, y empezar a buscar imágenes y recorrernos en internet y visitar los lugares para ver qué es lo que quiero. Digo, yo ya puedo no solamente desearlo, sino que puedo empezar a instrumentar alguna acción que me acerque a ese sueño. Entonces, o la otra es, bueno, habrá que esperar un poco para poder llevarlo a cabo. Esto no va a ser para siempre. Entonces, me parece que tampoco está bueno, digo, si bien no está bueno que se nos haya frenado la vida como la traíamos, me parece que estuvo bueno como una experiencia distinta y como la... A ver, estuvo bueno en la medida en que no haya muerte.
Sí, tal cual, está
digo,
claro.
No está bueno, sí. obviamente, para la cantidad de miles de muertos que ha habido en el mundo, por supuesto que no está bueno. Digo, mejor que esto no hubiera ocurrido. Ahora digo, dentro de esa desgracia que ha ocurrido, esta cosa tremenda que ha ocurrido, que roba vidas y que deja a familias terriblemente heridas, ¿sí? Digo, dentro de esto, bueno, ¿qué hace el resto de la humanidad con eso? Si sobre eso aprende y construye algo mejor, o si esto encima viene para dejar a una generación sin sueños. Digo, eso sería terrible. Entonces, no solamente el virus trajo muertos, sino que además en muchísima gente le mató el deseo, le mató la gana de soñar o los proyectos de vida. Yo creo que no, y me parece que no está bueno ese modelo, no es bueno para el humano que el placer, digamos, que nuestra búsqueda de satisfacción de algunas necesidades o de algunos deseos, yo necesito beber agua y yo deseo tomar una copa de vino, digo, las necesidades del líquido. Ahora, el gustito del vino es más del lado del placer. Y del deseo que de la necesidad.
Tal
digo,
cual.
Para establecer una diferencia, de la misma manera que podríamos decir uno necesita estar alimentado, abrigado y cuidando su salud, pero no es necesario el viaje. El viaje tiene más que ver con el deseo. No se puede vivir una vida sin viajar. Es más, hubo siglos en los cuales la gente no viajó por ningún lado. Nacía en un lugar y moría en ese lugar. No estaba de moda el turismo. Digo, eso también son efectos de la cultura. Sin embargo, el hombre del Cromañón y el actual sigue tomando agua, defecando, orinando, teniendo relaciones sexuales, reproduciendo. Digo, hay cosas que son de la necesidad y otras que son del deseo.
Adolfo,
¿cuánto
hay de biológico y cuánto hay de cultural en esto de el estrés que nos provoca? Porque por esto que decía Carola antes, ¿no? De esto de que nos educaron de una manera y quizás los jóvenes los vemos, los millennials o los chicos que por ahí están en el colegio, lo ven de otra manera. ¿Es cultural? ¿Es biológico? ¿Cómo lo podemos ubicar si no, es que hay algún parámetro?
Eso es absolutamente cultural. Lo biológico es la dimensión del cuerpo, digo. Seguimos naciendo con dos ojos, con nariz, con boca, digo, eso es biológico, o sea, la biología es la materialidad del cuerpo, es la herencia genética, es lo que se hereda de generación en generación, digamos, como carga genética, ¿no? Entonces traemos el color de los ojos de los papás, traemos la altura de la mamá, no sé, digo, las cosas que heredamos, esa dimensión del cuerpo es lo biológico, lo que le pasa al cuerpo, ¿sí? Digamos, lo que le pasa al cuerpo es que ahora le entra un virus y le plafona la actividad pulmonar, digo, eso sería de la dimensión del cuerpo. Ahora, cómo cada uno enfrenta al virus es de la dimensión del espíritu o de la vida emocional de cada uno, del aparato psíquico de cada uno, y eso tiene que ver con la cultura. Entonces, digo, cada cultura transmite a su generación, entonces, esto, la capacidad para trabajar, la relación con la familia, el amor, la tolerancia, el doblegar la agresividad, ¿no? El poder contener los impulsos agresivos, la agresividad también es humana. En todo caso, lo que podríamos decir que forma parte del orden de la biología es que desde el primer momento del nacimiento, ese ser que nace, ese pequeño cuerpito que es parido, ¿sí? Va a pulsar por vivir, entonces se prende al pezón y toma la teta. No sabe nada porque todavía no tiene cabeza. Sin embargo, hay algo en ese organismo vivo que lucha por seguir viviendo. Y en algún momento no, en algún momento esos organismos vivos, por alguna razón, por ejemplo, está visto, se ha llamado hospitalismo o marasmo, casos donde esos bebés que por alguna razón han perdido a sus mamás, ¿sí? Y se dejan morir y no hay forma de alimentarlos. Entonces digo, Freud, el padre del psicoanálisis, dice, llama a esto lo que impulsa por la vida, lo que impulsa por la muerte, pulsión de vida y pulsión de muerte. Y eso va a operar toda la vida. Entonces, alguien está en este momento, en plena pandemia, encerrado en su casa, ¿y qué hace? Pura pulsión de vida. Se limpió la casa, se acomodó los cajones, se leyó un libro, se le tejió una agarradera para la cosa, no sé, no para de construir, no para de crear vida. Llama a los amigos, los saluda, acompaña a alguien por teléfono que está solo en el barrio, ¿no? Y hay otro cambio, lo único que puede hacer es putear de la mañana a la noche, sí. De María Santísima, pelearse con la señora, romper la relación, tirarle un bife a un hijo. Entonces digo, bueno, ella lo único que hace es romper, en uno o dos veces como impulsa lo vital, ¿no? Esto Freud lo llama la libido, como impulsa en esa persona una energía de construcción, y como en el otro impulsa. Ahora, eso no es patrimonio de una pandemia. Y eso, esas energías que si bien aparecen en el primer momento de vida, luego se desarrollan en una cultura. Esa cultura que primero es transmitida por los papás. Son los papás los que en la casa al hijo lo habilitan a determinadas cosas y no habilitan otras. Cuando el chico escupe el puré le dice no. Cuando el nene muerde el pezón, la mamá dice no. Entonces el chico aprende ahí temprano qué cosas no. También aprende qué cosas sí, y ahí se van transmitiendo esos modelos que vos decís. Se van cada vez sofisticando más, ¿no? Entonces, una familia enseña a trabajar, al esfuerzo. A ver, si me das un segundo. Si
sí,
das,
cómo no, pues vamos a decir que...
Me hago pasar,
así es, y cerramos. Sí, por supuesto. Estamos hablando con el licenciado Adolfo Loreal, psicólogo él, que nos ayuda con estos temas y nada, está en pleno consultorio, se hizo unos minutitos. Y lo vamos obviamente a invitar
acá
para
estamos, ahí. Está. Ya es como de entrecasa.
Ya está, obviamente, ya está, Adolfo.
Ya como de entrecasa. Sí, no, seguimos hablando.
No, te dejamos seguir.
Esto que ustedes plantean no es la biología, sino que es la cultura. Y esa cultura también enseña la paciencia, la tolerancia, el saber esperar, el tiempo de cada cosa, el respeto por el otro, sí, el construir una escala de valores. Eso está, es todo transmisión cultural.
Adolfo, nada, como siempre, agradecerte que seas tan generoso y que nos ayudes, y nos quedamos con esto. No nos podemos quedar sin deseos, yo creo que es la frase, y te vamos a convocar la semana que viene. Nos quedó también pendiente para consultarte qué nos pasa con esto del control, ¿no? En este momento. Ya. Dejamos el control, pensábamos que teníamos todo controlado.
Ya pasar y todo, mira lo que permiten los celulares. Ya estoy de vuelta aquí, sí. Dejamos para la semana que viene, ahí te pude escuchar.
Ahí está. Adolfo, como siempre, agradecerte por tu generosidad y por ayudarnos.
No, gracias a ustedes, y insisto, me parece que lo mejor que nos puede pasar, tomando lo que usted planteaba, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es tratar de no solamente en este periodo en particular, sino en todos los momentos de la vida, digamos, cada vez que ocurren cosas indeseables o ingratas o hasta terriblemente dolorosas, ¿no? Digo, la vida no es sin dolor. El paso de los años, las pérdidas de seres queridos, las pérdidas de amores, no sé, tantas cosas, ¿no? Que uno a lo largo de la vida se va bien. Y es sobre eso que podamos hacer, y que podamos hacer del dolor o del defecto virtud, que uno pueda sobre eso seguir construyendo algo positivo. Va a decir que podamos, después de esta experiencia, no donde lloraremos lo perdido, también, claro, sí. Pero que sobre eso se pueda construir en positivo y poder desplegar para una comunidad, como ustedes decían, una cultura con mayores atributos de valor. Entonces habrá que revisar si es mejor ir tan rápido, si es mejor vivir al día, si es mejor poder trazar un proyecto, si es mejor poder saber esperar. Bueno, esos son los valores que cada comunidad estima y sostiene y defiende. Bien, nos hablamos cuando ustedes quieran.
En la semana que viene nos volvemos a encontrar, Adolfo. Gracias por el contacto, como siempre, con la Radio del Eco.
Que estén muy bien.
Vos también.
Igualmente.
Gracias.
Buenas tardes.
El licenciado Adolfo Loreal, psicólogo, ayudando.